Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 20 de marzo, que es el día que ha elegido la primavera para entrar de forma oficial, será por la tarde. Y es marca de la casa que la primavera traiga inestabilidad. Por eso hoy atentos en el suroeste, una borrasca situada al sur de Portugal va a dejar lluvias en buena parte de Extremadura y en la Andalucía occidental. Y luego en la vertiente mediterránea se esperan precipitaciones también en Cataluña y en buena parte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas van a cambiar poco, salvo leves subidas en el Cantábrico oriental y en zonas de La Mancha. Este domingo, que hace rato ya que hemos estrenado, va a estar marcado por una manifestación en Madrid. A la capital van a llegar agricultores, ganaderos, gentes del mar, también habrá cazadores, criadores de toros de lidia. Una auténtica amalgama de convocantes con un grito común: el medio rural agoniza. Los costes de producción se han disparado, la escalada de precios no solo está afectando a los carburantes o a la electricidad, los fertilizantes, el pienso, también están en máximos y es un suma y sigue que asfixia al campo español. Resume bien esta situación Idobaldo. Idobaldo es un pastor de la Sierra de Granada. En la mañana del fin de semana de COPE cuenta que en el último año el precio de los piensos ha crecido un 35%.
Económicamente nos están agotando, entonces ya con lo que estamos pasando encima nos recortan más la ayuda. Claro, no se adaptan a la realidad porque no se sientan a hablar con nosotros. Y no va a haber ningún relevo generacional mientras que se nos esté tratando de la manera que se nos está tratando. Nosotros no pedimos que nos regalen nada, pero en estas zonas desfavorecidas que nos ayuden como deben de ayudarnos.
Los agricultores añaden también un problema más, que no es nuevo, pero que con el paso del tiempo, lejos de mejorar, empeora. No pueden repercutir el aumento de costes sobre los precios en origen y la diferencia entre lo que les pagan a ellos por un determinado producto y lo que pagas tú o yo cuando vas al supermercado a comprar cada día es mayor. Un kilo de patatas a un agricultor se lo pagan a 18 o 20 céntimos. Tú lo compras a 1,40 o a 1,60 de media, dependiendo de la calidad, si lo encuentras más barato. Pero con esa misma comparativa, el incremento es de más del 700%. Un kilo de lechuga, en origen se paga 35 céntimos, y a ti te cuesta un euro. Y un kilo de naranjas, siempre, insisto, hablamos de media, un citricultor recibe entre 14 y 18 céntimos el kilo. A ti te pueden llegar a costar entre 1,50 y 1,65 euros el kilo. Desde COAG, que es una de las organizaciones agrarias convocantes de la manifestación de hoy, su secretario general, Miguel Padilla, exige que se aplique y se cumpla la ley de cadena alimentaria.
Hay que tener en cuenta que hemos pasado de que el gasóleo agrícola tenemos más del 100%, los fertilizantes estamos pagando más del 150%, que hace un año los piensos más del 35%, y esto no se repercute en los precios. Por tanto, las explotaciones están al borde de la inviabilidad y, lógicamente, se puede producir una reconversión muy importante de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
No solo eso, la situación provoca una paulatina pérdida de empleo en el campo español. Hablaba el ganadero que acabamos de escuchar, ganadero pastor de Granada, Idobaldo, del relevo generacional. Pues lejos de encaminarnos a ese relevo generacional, la situación va en otra dirección. Se estima que entre agricultores, ganaderos y pescadores se han perdido en un año más de 30.000 puestos de trabajo. El campo y el mar se unen hoy para protestar en una manifestación en la que los convocantes esperan la presencia de más de 200.000 personas. ¿Va a decir el gobierno que son todos de ultraderecha? Pues sí que hay ultraderechistas en España, ¿verdad? Bueno, la marcha va a partir a las 11 de la mañana desde la sede del Ministerio de Agricultura. Va a recorrer toda la Castellana para terminar junto a la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Hemos hablado de las gentes del mar. Buena parte de la flota pesquera española sigue parada hasta el miércoles. Ese día se reúnen con el ministro de Agricultura, con Luis Planas. El paro está afectando a cerca de 200 cofradías y unos 40.000 afiliados. ha parado en Asturias por el alto precio del carburante, ha parado en Cantabria, también en buena parte de Andalucía. Y si mañana acudes a tu pescadero, no será raro que no encuentres el pescado que buscas. A este paro de la flota pesquera hay que añadir el de los transportistas. Son decenas de camioneros asturianos, cerca de un centenar de camiones, sí, que colapsaron ayer el centro de Oviedo. Mucho menos ruidosa es la imagen de los camioneros que sí que quieren trabajar y que son escoltados por la Guardia Civil. Estas escoltas silenciosas se van a tener que repetir en las próximas horas. Las estanterías comienzan a vaciarse y la plataforma para la defensa del transporte mantiene los paros.
Estamos viendo que las cosas se están enquistando porque si el que convoca la huelga nadie le va a tratar con él ni va a hablar con él, es como si no vamos a hacer las posturas.
Es Manuel García, es un camionero de Vigo que permanece parado por miedo a los piquetes. Se coincide en una cuestión con los convocantes. Se cumple una semana de paros en el transporte y el gobierno no se ha reunido con la plataforma que lidera la movilización. No solo eso, les ningunea y les acusa de ultraderechistas. Al PSOE y a Podemos comienza a atragantárseles la calle. La izquierda siempre ha pensado que las movilizaciones, que las protestas son cosa suya. Pero ni con los sindicatos recluidos en sus cuarteles, ni con Comisiones Obreras y UGT correspondiendo con su silencio al aumento de subvenciones, el Ejecutivo es capaz de controlar el malestar. La guerra en Ucrania, sí, lo ha agravado todo, pero el alza en el precio de los carburantes y la electricidad no es de hace solo un mes. Viene subiendo de forma progresiva a lo largo del último año. Y es lo que denunciaron frente a los principales ayuntamientos de España miles de ciudadanos convocados por Vox, el partido de Santiago Abascal.
Y este gobierno es una fábrica de miseria para las familias, que ven que el diésel y la gasolina para ir a trabajar están a 2 euros, cuando hace poco estaban a 1, que ven que la inflación está en el 7,5%.
El gobierno ya no tiene el control de la calle y ahora se abre una nueva grieta dentro del propio Ejecutivo por el volantazo que ha dado el PSOE, sin contar con Podemos, a cuenta del Sáhara. Moncloa rompe el consenso tradicional sobre la excolonia española y se la entrega a Marruecos. Aparte de las reacciones más o menos previsibles que venimos escuchando a lo largo de toda la mañana, hay una consecuencia inmediata y otra consecuencia que planea sobre nuestro futuro a medio plazo. La inmediata es que Argelia llama a consultas al embajador argelino en Madrid. Esto es un gesto con el que trata de mostrar su malestar con el gobierno español y darle un toque de atención. Mientras el gobierno de Sánchez asegura que les informaron del cambio de postura, los argelinos dicen que no, que ellos se enteraron al mismo tiempo que el resto cuando se filtró la carta que Sánchez habría enviado al rey Mohamed VI. Hablan incluso de segunda traición histórica desde España después de que nuestro gobierno haya cedido al chantaje de Rabat. Y luego hay otra consecuencia que planea también en las últimas horas. Tenemos una gran dependencia de Argelia. Es un aliado fundamental para España por su posición estratégica en el norte de África y también porque suministra más del 40% del gas que consumimos. Casi la mitad del gas que importamos procede de Argelia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? En la mañana del fin de semana de COPE le hemos preguntado a Chema Gil, que es experto en geopolítica.
Estratégicamente, las relaciones con España son verdaderamente importantes y hasta ahora son razonablemente fluidas dentro de un contexto complejo. ¿Esto implica que mañana no vamos a quedar sin gas? Pues en principio no parece que eso sea así, por más que en este contexto mundial, con Ucrania, Rusia, etcétera, nos parezca que ese va a ser el problema que se nos puede venir encima.
Mañana nos vamos a quedar sin gas procedente de Argelia. Hay que esperar, por tanto, para comprobar cómo son esas consecuencias a un medio plazo. Y es evidente también que Argelia necesita el dinero que recibe por la venta de ese gas. Y no parece, así lo señalan todos los analistas consultados por COPE, no parece que Argelia vaya a cerrar el grifo de forma inmediata. Y hoy entramos en el 25º día de invasión rusa en Ucrania. La novedad pasa por el lanzamiento desde el lado ruso de un misil hipersónico.
¡Вот ебать, это пизда нахуй!
Lo ha utilizado Rusia por primera vez desde el comienzo de su invasión en Ucrania, en este caso para destruir, dicen, un arsenal ucraniano al suroeste del país. El misil hipersónico, que se llama Kinzhal, puede ser lanzado desde un caza, desde un bombardero, tiene una velocidad casi 10 veces mayor que la del sonido y atentos a su capacidad de destrucción, un radio de acción de 2.000 kilómetros. Ese misil ha caído cerca de países que sí que pertenecen a la OTAN, en concreto entre las fronteras con Eslovaquia, Rumanía, Polonia, en esas proximidades. Una vez más, Putin sigue tentando la suerte y acercándose a países que sí que pertenecen a la Alianza Atlántica. Es 20 de marzo. Hoy entra oficialmente la primavera y te cuento más noticias en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Descenso.
El precio de la luz marca hoy su precio más bajo desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania. La media será de 207 euros el megavatio hora. Aún así, es 9 veces más que hace un año. La hora más cara para hoy será de 8 a 9 de la noche con picos de 250 euros.
Rebaja.
En el precio de los carburantes en los países vecinos, Italia bajará 25 céntimos el litro. Francia lo hará 15 y, mientras tanto, en España la gasolina y también el gasóleo se acercan al euro 80 el litro. Llena un depósito de 55 litros sigue superando los 100 euros de media.
Rectifica.
Austria vuelve a implantar las medidas que había retirado hace días, entre ellas la obligatoriedad de las mascarillas en espacios interiores. Allí se están batiendo récords de contagios de toda la pandemia que rondan los 50.000 diarios.
Agresión sexual.
En Barcelona, un hombre de 30 años ha sido detenido como presunto autor de una violación a una mujer de 20. Se acercó a la víctima para robarle el móvil, intentó escapar y estuvo a punto de ahogarse en la playa de la Barceloneta.
Recuperada.
La talla de la Virgen de la Inmaculada en la localidad sevillana de Aznalcóllar fue robada de la iglesia hace casi 6 años. Un matrimonio de Tenerife la había comprado de forma legal en un anticuario y se ha localizado gracias a una foto en redes sociales mientras se siguen investigando los hechos.
Y visita.
Del Papa Francisco a los niños ucranianos ingresados en el Hospital Pediátrico Bambino Jesús en Roma. Así el pontífice ha celebrado sus 9 años de papado. Además ha anunciado la nueva constitución Praedicate Evangelium, con la que se reforma el gobierno de la Iglesia.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE.
La Mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Jorge Dezcayar es embajador de España. Las relaciones entre Rusia y China, nunca uno contra el otro, pero nunca uno siempre con el otro, ¿verdad?
Juan Li, que es el ministro de Asuntos Exteriores, matizaba, decía, somos socios estratégicos, no aliados.
José Ignacio Torreblanca, que dirige Madrid el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, la estrategia ya no es contar noticias falsas, ahora buscan agentes que defiendan su postura.
La versión oficial rusa es proporcional.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
27.997. 27997, serie 28028.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Se cumple hoy una semana y las consecuencias del paro de transportes se siguen dejando notar. Estanterías vacías en los supermercados, almacenes que no dan salida a sus productos frescos que tienen que acabar directamente en la basura. En otros puntos es la sombra de incertidumbre lo que más pesa. No hay más que seguir la cadena de producción para ver que sin transporte solo hay números rojos. Los han contabilizado la patronal de la gran distribución ANGED, 600 millones de euros de pérdidas en toda España. Además, unos 100.000 puestos de trabajo corren peligro si no se soluciona esta falta de suministros. En los supermercados la imagen es la de falta de algunos productos. En Asturias, para sorpresa de los clientes, hay grandes roturas de stock.
mucha. Vine antes de ayer y había muy poco. Con lo que ganan los... Yo, es que todo, la gasolina, todo. No tienen vergüenza.
Estoy sorprendido. Sí, claro, no tiene sentido. Así, no me lo podía esperar, ¿no? Es algo inaceptable, vamos, y que no haga nada es increíble.
Bueno, en Madrid la situación es parecida, estanterías vacías, productos agotados, hasta algunos de estos supermercados se ha acercado Jaime Gascón. Jaime, ¿cuál es la situación?
Productos como la leche, la harina o el aceite de girasol, alimentos como el pescado, el pollo o una simple hogaza de pan son cada vez más difíciles de encontrar. Y es que lo que empezó como un simple racionamiento se ha transformado en pura escasez. Cada vez se ven más baldas vacías y más estantes por rellenar, hasta el papel higiénico está desapareciendo otra vez. A esta carencia de alimentos se le suma el precio de los mismos. El propio aceite de girasol roza los 3 euros cuando hace apenas una semana estaba en menos de 1 euro. Una subida que han notado Lina y Laura, dos clientas que salían de comprar.
Hay cosas que sí que han subido muy poco. El aceite ha subido muchísimo, concreto. Luego el pescado también, porque es que vamos a hablar de todo ha subido. El pollo ha subido. Aquí han subido, lo que no ha subido 2 euros, ha subido 3.
Sí que hemos notado que ha subido casi de una semana para otra, por ejemplo. Una barra de pan, bueno, una hogaza de pan de 1,40 a 1,80, muy sustancial.
Y por si te preguntas cómo te afecta esto a ti, una cesta de la compra semanal que antes rondaba los 50 euros, ahora puede llegar a alcanzar los 70.
El gobierno sigue sin cambiar su hoja de ruta y los transportistas continúan con los camiones parados y con sus protestas en la carretera. Mañana está previsto que las ministras de Economía, de Hacienda y de Transportes se reúnan con el Comité Nacional de Transporte de Carretera, un comité al que no pertenece la plataforma que ha convocado estos paros. Es decir, el gobierno sigue sin reunirse con los que están protagonizando las movilizaciones. Y para ellos el final no parece estar cerca. Lo contaba COPE Manolo, que es un camionero de Barcelona.
De momento seguimos el paro hasta que nuestro presidente desconvoque la huelga. Depende de los transportistas. Si tienen capacidad para aguantar 2 o 3 días más, se paraliza España.
Solo en impuestos, los camioneros, cuando llenan sus tanques de los camiones, de sus trailers, solo en impuestos pagan la mitad de lo que les cuesta llenar el depósito. Por eso piden, entre otras cuestiones, que el gobierno elimine el impuesto de hidrocarburos. Y ahora, llenar un depósito de un camión cuesta entre 500 y 700 euros más que el a finales del pasado año. Las gasolineras marcan cifras, siguen marcando cifras nunca antes vistas. Pablo Núñez.
Sí, de hecho, la gasolina más cara se encuentra en Países Bajos y Alemania, con unos 2,3 euros aproximadamente, mientras que el gasóleo con el precio más alto se compra en los países nórdicos, concretamente en Suecia y Finlandia, 2,4 y 2 euros respectivamente. Mientras tanto, en España el precio medio esta semana, según el boletín petrolero de la Comisión Europea, se sitúa más o menos en 1,8 euros tanto el litro de gasolina como el de gasóleo. Con estos precios, llenar un depósito de 55 litros con gasolina cuesta actualmente más de 101 euros, mientras que con gasóleo alcanza los 100. Esto supone pagar cerca de 36 euros más que a principios de 2021 si se utiliza gasolina y 41 euros más si se elige gasóleo.
Antonio de Ray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Vamos ya con las consecuencias que puede tener para España su volantazo, su cambio de postura en torno al Sáhara. Lo último, te lo venimos contando, es esa llamada a consultas por parte de Argelia del embajador argelino en España, en Madrid. Bueno, eso parte ahora mismo, es lo inmediato, pero todos miramos a el gas que importamos desde Argelia y por eso estamos escuchando las diferentes reacciones que nos llegan desde este país. Para el Frente Polisario, el Movimiento de Liberación del Sáhara, es una traición lo que ha cometido España. La segunda traición, hablan, lo explicaba en COPE el representante de España del Frente Polisario, Abdullah Arabi.
Es una consecuencia de este chantaje y manipulación permanente que Marruecos está utilizando durante este año y medio últimos y que es un peaje que el gobierno de España, su presidente, ha tenido que pagar para recuperar las relaciones dañadas entre los dos países.
Declaraciones de Abdullah Arabi en el fin de semana con Cristina. Él decía que es la moneda de cambio reconocer este territorio después de la pifia que hizo Pedro Sánchez dejando entrar de forma ilegal en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Argelia, un país que apoya este movimiento y que también nos abastece de gas, no le ha gustado el cambio de timón de Pedro Sánchez. De hecho, el gobernador de Argel, ya digo, ha llamado a consultas a su embajador en nuestro país. Pero, ¿cómo están reaccionando desde Marruecos? Corresponsal Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenos días. Pues aquí siguen produciéndose reacciones en torno a la declaración de apoyo histórica la que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez sobre el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sahara como solución a este conflicto que data desde hace más de 45 años. Una de esas últimas reacciones es que Marruecos renuncia a reclamar también públicamente como parte de su territorio nacional Ceuta y Melilla, provincia españolas. Dice Marruecos que como contrapartida a la decisión de España de apoyar la soberanía nacional de Marruecos, por su parte Marruecos también apoya la integridad territorial de España, incluyendo Ceuta y Melilla, que para el lenguaje marroquí han sido durante todos estos años presidios ocupados por España. Este lenguaje ha dejado de utilizarse en la prensa marroquí, con lo cual es interesante ver estas primeras reacciones tras, una vez más, ese apoyo que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez a la integridad territorial marroquí.
La realidad es que, a diferencia de lo que pasa con Rusia, España sí que depende del gas argelino. Vamos a conocer con más detalles nuestra relación energética con Argel y qué consecuencias podría tener este movimiento diplomático, Paco Delgado.
España tiene dos puntos de entrada de gas argelino. El primero, el gasoducto Magreb-Europa, casi 2.000 kilómetros de tubería que, eso sí, pasa por territorio de Marruecos antes de llegar hasta la ciudad gaditana de Zahara de los Atunes. Solo hay un problema. Se trata de una infraestructura que depende de las buenas relaciones entre marroquíes y argelinos. El pasado mes de octubre, ambos países decidieron dejar inactiva esa vía, obligando a abrir un nuevo grifo, el conocido como el Medgaz, un gasoducto de 700 kilómetros que sortea Marruecos para llevar el gas argelino directamente a Almería por un tramo submarino. Así, España tiene asegurada la llave del gas por territorio marroquí, pero queda a merced de Argelia en cualquiera de los casos. Respecto al resto del aprovisionamiento, ingresamos gas licuado a través de barcos de Estados Unidos en un 16%, pero también de Nigeria y Qatar, la mayoría a través de Cartagena y el puerto de Ferrol.
Son las 7:22, vamos a mirar al Vaticano porque se ha publicado el texto de la nueva Constitución Apostólica de Reforma de la Curia Vaticana. Un texto que se va a presentar este lunes y que entrará en vigor el 5 de junio para sustituir a la precedente promulgada por Juan Pablo II en 1988. Una constitución con un marcado carácter misionero. Vamos a conocer algún detalle más sobre este importante texto. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
En este documento se sintetiza la reforma de la curia que comenzó semanas después de la elección de Francisco como pontífice hace ahora 9 años. Ya solo el título es una declaración de intenciones porque coloca el Evangelio como la pieza prioritaria de la curia vaticana. Y por este motivo, Francisco da mucho más peso a un nuevo, que podríamos llamar superministerio, dedicado a la evangelización, que englobará a otros que ya existían y crea también otro dicasterio dedicado al servicio de la caridad, en el que se fusionan otros departamentos. Además, refuerza el papel de las conferencias episcopales para que puedan expresar mejor la dimensión colegial del ministerio episcopal y favorece la descentralización, y así los obispos podrán ocuparse de cuestiones que no tocan la unidad de doctrina, de disciplina y de comunión. El texto también subraya que cualquier fiel puede presidir un dicasterio e invita a mejorar la selección del personal que trabaja en el Vaticano. Lo importante es que con esta constitución se ha completado la reforma de la Curia Romana, una de las prioridades que los cardenales habían planteado al futuro pontífice durante las reuniones previas al cónclave en el que resultó elegido el Papa Francisco.
Nos vamos a situar en Sevilla, en concreto en el municipio de Aznalcóllar, donde se ha podido recuperar la talla de su Virgen de la Inmaculada. Llevaba desaparecida 6 años. Fue robada en 2016 en la iglesia de esta localidad. Ahora, más de un lustro después, los agentes de la Guardia Civil han conseguido localizarla. ¿Dónde? En Tenerife. Y ha sido gracias a una pista en redes sociales. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Ha sido recuperada gracias a un vecino de Aznalcóllar que precisamente el día de la Inmaculada del año pasado reconoció a la Virgen de su pueblo entre una serie de imágenes que publicaba una red social. Las pesquisas de la sección de Patrimonio Histórico de la UCO averiguaron que la Virgen había sido adquirida en el año 2017 en un anticuario de Sevilla por una pareja que residía en Tenerife. Los agentes dieron con su paradero y comprobaron que había sido comprada de buena fe y en el mercado legal. Los compradores canarios hicieron gala de generosidad y al conocer que la Virgen había sido robada en Sevilla, no dudaron en entregarla a la Guardia Civil, que la devolvió a su lugar, la iglesia de Nuestra Señora de Consolación de Aznalcóllar, donde esta talla de la escuela sevillana del siglo XVIII había sido robada hace casi 5 años. El caso no se ha cerrado porque ahora los agentes tratan de conocer de qué manera pudo acabar la talla en un comercio legal de venta de antigüedades.
Y anoche Valencia puso punto y final a su fiesta grande. Las Fallas terminaban por todo lo alto en una edición en la que han vuelto a sus fechas tradicionales tras 2 años de pandemia. Son, por tanto, unas fiestas más cercanas a la normalidad, pero con la amenaza, eso sí, del agua. Han sido las Fallas más lluviosas desde 1938, aunque finalmente la borrasca Celia ha permitido a los valencianos poner el broche de oro a su fiesta más importante, Valencia. Isabel Moreno.
La crema de los 764 monumentos puso fin anoche a las Fallas de 2022. Una crema que transcurrió sin incidentes, aunque al estar mojadas por las lluvias, alguna falla le costó arder más de lo normal. Se pone así punto final a las Fallas de 2022, las de la normalidad, pero en plena pandemia, y en la que la única restricción ha sido la de llevar la mascarilla en los momentos de mayor aglomeración. Fallas marcadas por el viento y la lluvia, que obligaron a cancelar algunos actos y que provocaron daños en algunos monumentos. Aún así, se ha conseguido cumplir con el calendario de los actos más representativos de la fiesta en una semana en la que solo hemos visto el sol durante 1 hora y 20 minutos.
Bueno, pues poco a poco se va también recuperando la normalidad del calendario festivo en España. Después va a venir la Feria de la Magdalena en Castellón, después vendrá la Semana Santa, después la Feria de Abril en Sevilla, y así seguiremos con un calendario festivo que, esa es la noticia también, vuelve a la normalidad. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguimos con el mes Comfo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya en tiendas Conforama y en conforama.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna ibérica, toro, mancha y rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. En todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
La Fórmula 1 arranca en Bahrein este fin de semana. ¿Te lo vas a perder? Disfruta del Gran Premio de Bahrein en directo en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Se ha elegido la mañana del fin de semana de COPE para estar informado en este domingo que hace 20 de marzo, que supone el inicio oficial de la primavera, un arranque que va a ser lluvioso, que va a ser inestable, que es marca por otro lado de la casa de esta estación. Y contándote también la última hora que nos llega desde Ucrania, contándote ese lanzamiento de ese primer misil hipersónico, por primera vez desde que Rusia invadió Ucrania. También te estamos contando la situación de millones de refugiados. Se estima que hay al menos de 2 millones de desplazados internos, es decir, personas que han escapado de sus hogares y que se van a otro lugar que entienden que es más seguro, pero que o no han querido o no han podido salir del país. Además, los datos de ACNUR revelan que hay más de 3.300.000 personas que sí se han visto obligadas a abandonar Ucrania. Más de la mitad han cruzado por la frontera con Polonia, concretamente unos 2 millones de personas. Una de ellas es Natasha Izenko, tiene 37 años, es profesora de literatura española en Gostomel, a unos 30 kilómetros de Kiev. Pasó una semana refugiada junto a su familia en una zona rural alejada en Kiev, pero finalmente huía del país. Hemos hablado con ella estos días atrás desde Ucrania. En la mañana del fin de semana de COPE nos ha contado ahora cómo es vivir la guerra desde la distancia.
Estamos fatal porque el corazón está a 3.500 kilómetros y tu cuerpo está en España. Hace 10 minutos me llamaron de Boston para decir que la valla de mi casa está destruida y que en mi patio se encuentra aparcado un tanque ruso.
A Natasha le cuesta contener la emoción, pero ha querido contar su experiencia. Dice que para que el mundo sepa cómo son los rusos. Natasha, que salió de Ucrania en coche junto a sus dos hijos y junto a su suegra de 67 años, que tiene problemas de salud. No solo dejaba atrás su casa, ahora ocupada por los rusos, también su país, y dejaba allí a su marido y a sus propios padres.
Yo, después de ver que los asesinos, los terroristas rusos, tiraban misiles sobre las clínicas y hospitales con los niños, se me rompió el corazón totalmente y yo decidí llevar a mis hijos y correr.
Tras un largo camino a España, más de 3.500 kilómetros, Natasha ya se encuentra en Zaragoza, en casa de unos conocidos. Los vecinos se han volcado con ella, con su familia, con el envío de ropa, envío de comida, porque como te cuento, sus padres y su marido siguen en Kiev. Se comunica con ellos, con su marido especialmente todos los días. Lo único que sabe es que están vivos, que a día de hoy no es poco. Están pasando más noticias en este 20 de marzo. Te las cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
El mundo rural sale hoy a las calles de Madrid.
La policía calcula que llegarán desde todos los puntos de España 150.000 personas, mientras que las principales asociaciones convocantes esperan a 200.000. Arrancará a las 11 de la mañana desde Atocha, junto al Ministerio de Agricultura, y recorrerá el Paseo de la Castellana para llegar a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica. El campo ya venía sufriendo los altos precios del gasoil, los piensos o los fertilizantes, pero la inflación de las últimas semanas ha sido el remate final para un sector que denuncia que no se puede sostener sin margen de beneficios, con recortes en las ayudas y luchando contra la falta de relevo generacional.
Argelia llama consultas a su embajador en España.
Un toque de atención que llega tras el cambio de postura del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Ahora el Ejecutivo decide apoyar a Marruecos para para que se convierta en una región autónoma, pero bajo soberanía de Rabat. El gobierno asegura que informó previamente a Argelia sobre este cambio, algo que desde Argel niegan. También desde dentro del propio Ejecutivo, que afirman que no tenían conocimiento, lo hacen por la parte de Podemos, además de la oposición, al tratarse de un cambio tan drástico en la política exterior española que podría incluso tener consecuencias en el suministro de gas.
Rusia lanza un misil hipersónico por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Continúan los ataques en territorios cercanos a la OTAN. Los últimos se han centrado a 100 kilómetros de la frontera con Rumanía. En Mariupol denuncian que las tropas atacantes están obligando a sus habitantes a trasladarse a Rusia en contra de su voluntad. 14.000 personas habrían sido evacuadas con éxito en las últimas horas. Además, la cifra de refugiados supera ya los 3.300.000. Está previsto que mañana lunes los ministros de Exteriores de la Unión Europea pacten un nuevo envío de armas para Ucrania.
Y en la Liga, el clásico en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça, que va a centrar todas las miradas del deporte mundial. Javier Tomás.
El Real Madrid se enfrentará a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu al Barça, con la baja confirmada de Karim Benzema. Xavi Hernández apela a la identidad del equipo mostrada en los últimos partidos.
Intentaré transmitir primero nuestra idea de juego, ¿no? Ser valientes, tener personalidad para jugar a fútbol. La idea nuestra es dominar el juego con el balón, ser protagonistas, jugar en campo contrario, presionar muy alto, presionar tras pérdida para recuperar ese balón.
La jornada del domingo se completa con el Español Mallorca, Cádiz Villarreal, Celta Real Betis y Sevilla Real Sociedad. Anoche ganó el Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano 0-1, también ganó Osasuna al Levante 3-1, Valencia al Elche 0-1 y el Granada hizo lo propio ante el Alavés 2-3. En tenis, Rafael Nadal ha vencido a Carlos Alcaraz en 3 sets para colarse en la final de Indian Wells, se enfrentará a Taylor Harry Fritz y a las 4 de la tarde empezará el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein. Leclerc saldrá desde la pole, Verstappen segundo, Sainz en tercer lugar y Fernando Alonso partirá octavo.
Y a las 7:36 vamos a detenernos en el kiosco. Ya hemos recogido los principales periódicos de este domingo. Portadas, Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo,
con
Antonio.
Ese giro histórico de la posición española sobre la soberanía del Sáhara y sus consecuencias.
Y la primera de ellas es que Argelia llama a consultas a su embajador como respuesta a la cesión de Sánchez a Marruecos con respecto al Sáhara. Así lo cuenta ABC en su portada. El Mundo, por su parte, habla de que este país, Argelia, retira a su embajador tras acusar al presidente español de traición. Lo que parece claro es, como dice El País, que el giro del gobierno de Sánchez desata una crisis con este país africano, con nuestro presidente, por cierto, recibiendo una tormenta de críticas tanto de sus socios, del propio Podemos o de sus socios independentistas, como de la oposición por la falta de información en toda esta negociación. Es interesante seguir viendo las reacciones de los miembros del gobierno para explicar este volantazo, este cambio de postura. Se defiende el Ejecutivo, como asegura hoy la prensa, diciendo que lo había consultado con Argel previamente. Y hoy le toca defender este giro, este cambio de postura, a la portavoz Isabel Rodríguez, y lo hace en una entrevista en el Diario La Razón, donde asegura que el pacto con Marruecos implica respeto y ausencia de acciones unilaterales, considerándolo una buena noticia. Y dejando un regalito a Podemos, porque dice que la política exterior la lidera el presidente, justificando así directamente no haberles ni avisado de este cambio de postura.
Es que no solo no han avisado a sus socios de gobierno, tampoco han consultado una decisión clave para la política exterior de España con el Parlamento. Bueno, aparte de esto, las imágenes procedentes de Ucrania siguen helándonos la sangre y protagonizando, Iván, las fotos de portada.
La de El Mundo es terrible, de esas que, como dices tú, te hielan la sangre, con soldados ucranianos caminando entre cuerpos de víctimas de un ataque a la escuela militar en la ciudad de Mykolaiv. Cuenta este diario que Putin usa por primera vez un misil hipersónico en Ucrania contra una base cerca de la frontera con la OTAN. Y es que la guerra parece, al menos eso dicen las autoridades ucranianas, estancada en movimientos importantes, y hoy ABC lo que hace en su primera plana es mostrar un amplio perfil del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, la forja de un líder, lo titula. Con esa metamorfosis apunta que convirtió a un cómico en un guerrero capaz de unir a Ucrania frente a Putin. Y hoy se celebra en Madrid esa manifestación en defensa del campo español, ya se ha hablado de ella, vamos a hablar de ella más a lo largo de la mañana, por supuesto, y del Mundo Rural, que prevé congregar a casi 200.000 personas por las calles de la capital y que recoge el mundo exigiendo al gobierno, dice, respeto por su modelo de vida. Esto, como apunta a veces en su segunda, la presión de los precios desbocados, pues está tensando las costuras de la paz social. Y con ese tsunami de descontento está poniendo también contra las cuerdas, asegura ABC.
Pues es lo, gracias, Iván. Es lo siguiente, hay una amalgama de convocantes, los vamos a escuchar todos, nada, en un segundo, porque hay que escuchar, sí, a los agricultores, a los ganaderos, también a los cazadores, a las gentes del mar. Así que es lo siguiente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Calles por las que ronda el viento, puertas que ya no se abrirán. Cada vez menos y más viejos, cuenta que así el cuento acaba mal.
Y seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Como te estamos contando, el mundo rural se cita esta mañana en Madrid una manifestación que se prevé multitudinaria. La organización espera más de 200.000 personas. Un llamamiento en defensa de los sectores primarios, del campo, de su cultura y de sus tradiciones. Lo han llamado 20M Rural. Por primera vez, sectores como la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos relacionados con el mundo rural se unen juntos en las calles de Madrid, y muchos otros afectados por las políticas de las distintas administraciones que dicen no defienden a quienes viven en el campo. Sin lugar a dudas, el mundo rural es fundamental en España, tanto que supone el 84% de nuestro territorio. Vamos a hacer un recorrido por esas zonas que, al menos en la mañana del fin de semana de COPE, no resistimos a calificarlas de España vacía, ni vaciada, ni ninguno de los tópicos interesados. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Si te parece, vamos a comenzar el repaso en Andalucía, en concreto en Almería. Allí vive y trabaja Andrés. Es productor de frutas y hortalizas, principalmente de tomates cherry. Desde hace años, la sombra de la incertidumbre es la que más pesa en su trabajo. No sabe si va a poder vender su género, ni tampoco a qué precio. Y, por supuesto, las cuentas a final de mes no le salen.
Es que dentro de una misma campaña puede oscilar el precio desde 1,50 el kilo hasta 70, 80 céntimos un kilo. Todo lo que no se venda por encima del euro 20, euro 30, estás perdiendo dinero. El precio del kilo de tomate cherry al consumidor está por encima de los 5 euros en los sitios en los que más económicos se pueden comprar. Que hay un margen comercial de un 400, de un 500.
Bueno, esta es una de las reivindicaciones del sector agroalimentario, que el gobierno prepare un plan de choque ante el incremento de los costes de producción, un incremento anterior incluso a la guerra de Ucrania, para que los precios cubran al menos los costes.
Sí, Antonio, y hay otra losa que arrastra el sector. Las importaciones que, ojo, no cumplen las normativas vigentes en España, y eso provoca que el precio sea más competitivo y, por tanto, muchos españoles abandonen este mercado.
Los españoles somos capaces de producir a un precio muy competitivo para los consumidores. El discurso de que lo que va a entrar de fuera va a hacer abaratar la cesta de la compra es un discurso totalmente falso, y desgraciadamente lo estamos viendo ahora con la situación del cereal derivado de la guerra en Ucrania, del precio del cereal, porque España ha dejado de ser una productora soberana en este cultivo, ¿no?
Los precios son una de las batallas que lleva librando el campo español desde hace más de una década, una situación que se complica con el aumento de los precios de la energía. Entrar en Extremadura, allí el sector de la caza tiene un peso muy fuerte, precisamente es uno de los que más se han movilizado en la protesta de hoy. Se trata de un sector pujante que mueve 600 millones de euros al año y que genera 200.000 puestos de trabajo. Se sienten amenazados, se sienten perseguidos no solo por los sectores ecologistas, también en parte por la administración. Lo contaba COPE Manuel Gallardo, cazador extremeño y presidente de la Federación Española de Caza. Además, es una de las voces que han hecho posible la movilización de hoy en Madrid.
La caza y la conservación van unidas. Nosotros somos los que estamos en el campo. Nosotros no hablamos de ecologismo. Nosotros hacemos ecologismo. Hay una desconexión entre el mundo rural y el urbano, y también hay una desconexión entre las estructuras políticas territoriales y las estructuras nacionales. No podemos estar en manos de gente que cree que conservar es prohibir y que su único anhelo es que el fin de semana poder salir de Madrid y de las grandes ciudades a dar un paseo por la naturaleza sin pensar que la naturaleza es así, pues porque llevamos interviniendo en ella los últimos miles de años.
Lo que pasa en mi cabeza cuando Olga falleció.
La conservación es la sombra que también persigue a la pesca en cotos. En la Alcarria, en la provincia de Guadalajara, vive Juan Antonio. Es el secretario de un coto de trucha arcoíris en Moranchel.
Estamos en una localidad que tiene menos de 20 habitantes, con un único ocio abierto al público, que es un bar. Un bar que cierra cuando el coto cierra. Y que por motivo de estos sectores ultraconservacionistas que yo vengo en llamar, he pasado de poder pescar durante todo el año a pescar solo 6 meses, o sea, se han cortado de raíz el negocio, el 50% del negocio de su único bar que hay en el pueblo, centro de acuicultura, la piscifactoría que nos sirve las truchas, en fin, la gasolinera de al lado.
Quiero volver para respirar y para decirte que estás siempre junto a mí.
Te lo venimos contando, los ganaderos de leche asturianos, también gallegos, cántabros, han comenzado a tirar su producción por la huelga de transportes. Desde hace meses el sector arrastra pérdidas por los bajos precios del producto y por la subida de los costes. El futuro también en el sector ganadero muy complicado, lo contaba COPE José Ramón.
Muy negro por un arreglo generacional, y encima materias primas que nosotros consumimos han subido de precio, los piensos suben de precio, la electricidad sube de precio, los combustibles suben de precio, pero los productos nuestros no suben de precio. Los gastos son mayores y los ingresos son mínimos. Es posible seguir con esta actividad si el consumidor no tiene poder adquisitivo para comprar ese producto de calidad. Y entonces, claro, si nos vienes con marcas blancas, cuyos costes a lo mejor son diferentes porque el precio de la leche al ganadero y demás es inferior.
Bueno, el relevo generacional es otro de los males del mundo rural, que exige al gobierno planes que permitan la incorporación de los jóvenes. El problema, pues algo evidente, que el sector primario no es atractivo.
Polvo, niebla, viento y sol, y los coches de la Opel.
Y acabamos este repaso en Aragón, Antonio, con el sector de la agricultura del trigo, de la cebada. La PAC es uno de los tormentos que los persigue, pero también las políticas restrictivas que hace que muchos pequeños agricultores tengan que directamente parar el tractor. Nos lo ha explicado a COPE Miguel. Él tiene su explotación en Tauste, Zaragoza.
Pequeños agricultores, pues que con el precio del gasoil pues no le sale a cuenta, también se podría favorecer un poco, pero otra cosa que no sea la PAC, que es donde cobramos nosotros nuestras ayudas de Europa, pues cada vez la complican más en ponernos muchas trabas, que tenemos que hacer rotaciones de cultivos, que tenemos que hacer dejar hectáreas para producir de manera verde, sin abonos, y claro, y ahora no hay de nada, claro que no hay de nada, pues ustedes nos han abocado a que no haya.
La vergüenza de verdulero, las gentes de Chanoval.
Son colectivos variopintos, son reivindicaciones diversas. Hemos escuchado el mundo de la ganadería, de la agricultura, de la pesca. También están, van a estar en esta manifestación de hoy en Madrid los criadores de toros de lidia. Ya digo, un sinfín de colectivos con un denominador común: la defensa del campo y del mundo rural.
Si esto no da más de sí, ¿cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas de que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Unos marroquíes de Fraga y el golazo de Nayín, los negros del baloncesto y un gitano de Oliver, las olimpiadas de Chaca
la obra de Torre Ciudad, la macrocárcel de fuera y aquel túnel de Canfrán.
Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Julio Iglesias y Rafael, juntos en 13. La vida sigue igual.
Quiero saber si puedo hablar.
Y digan lo que digan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Domingo 20 de marzo, estamos a tan solo unas horas de que entre en vigor la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico, que endurece muchas de las normas de circulación. Hay varias novedades, entre algunas que llevamos aplicando durante décadas en este país y que va a costar dejar atrás, pero hay que hacerlo porque las multas y la resta de puntos en el carnet aumenta en muchos casos. Vamos a repasar esas novedades. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, lo primero es que este cambio supone la renovación número 19 desde que se publicase la primera ley en 1990. El Congreso la aprobó en diciembre con el objetivo de reducir, obviamente, el número de accidentes.
Bueno, entre las novedades, se endurece el tratamiento de algunas infracciones. Te van a quitar más puntos si haces cosas, Álvaro, ¿cómo estás?
Cosas como, por ejemplo, andar hurgando con el móvil. Si lo tienes en la mano para lo que sea, da igual, GPS, teléfono, mira en Instagram, 6 puntazos, la mitad de los puntos que se tienen en el carnet. Lo mismo para motoristas o incluso para ciclistas, ojo. Y tampoco vale, que hasta ahora sí que valía, eso de meterse el móvil entre el casco y la oreja para ir hablando, digamos, en una especie de manos libres. Ya no se puede. Además son 200 euros de multa. Algo que es vital para reducir los accidentes, ya que las distracciones al volante son una de las causas principales. En esto coinciden tanto José Blas Merinero, de Autoescuelas Merinero, como Vicente Sánchez, que es el presidente de la Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico. Dos conocedores del tema a los que hemos querido preguntar.
Últimamente tenemos una gran lacra y es el móvil. Nos hacen estar en todas partes en cualquier momento. No los podemos utilizar cuando conducimos porque están produciendo un daño enorme. Están, dando un resultado muy, muy negativo.
Es importante que nos concienciemos todos que el móvil no se puede utilizar, ni los navegadores, ni nada. Es decir, que te olvides del móvil conduciendo.
Hay que olvidarse del móvil conduciendo, esto nos lo han repetido muchas veces porque es un motivo de distracción y por tanto es una causa también de accidentes. Más novedades, Álvaro, no llevar cinturón, también se paga más caro.
Sube de 3 a 4 puntos los que te quitan si te pillan sin cinturón, o ojo con el cinturón mal puesto también. Lo mismo para los que no lleven casco o para los que no lleven sillitas infantiles para los más pequeños de la casa.
Otra novedad es que se les va a quitar puntos a los que lleven un detector de radar en el coche, aunque lo tengan desactivado.
Sí, eso sí que se podía antes, pero es algo que se considera infracción grave y que va a costar 200 euros en multas. Hay cambios también en la categorización de las infracciones. Por ejemplo, pasan a ser muy graves, es decir, de 500 euros, arrojar objetos a la vía que puedan producir incendios o accidentes, o incumplir las normas de auxilio en las vías públicas. ¿Y esto qué es? Pues básicamente que te multan por falta de humanidad. Si ves un accidente, y ya no digamos si lo provocas, tienes que auxiliar como buenamente puedas a los heridos y llamar a las autoridades. Si no, multa.
Es una obligación moral ayudar a alguien que tiene ha tenido un accidente en carretera, pero también es una obligación legal. Es decir, si tú tienes un accidente y coges y te vas y no ayudas al herido, es que es un delito.
Bueno, todos los cambios importantes, quizás el que más polémica está levantando, estamos acostumbrados desde hace décadas a que adelantar en una vía de doble sentido podamos superar el límite para que la maniobra sea lo más rápida posible. ¿Eso se acabó?
Sí, se acabó y, como dices, con polémica. Por ejemplo, hay quien cree que esto va a suponer un peligro mayor.
Si tú vas a adelantar a un camión o a otro turismo, pero un camión, un autobús que va más lentos que tú, no puedes rebasar a más de 90. Entonces, claro, si alarga los adelantamientos, el alargar los adelantamientos implica un problema, un riesgo. yo sí lo veo como un problema controvertido.
En contra, como José Blas Marinero, al que acabamos de escuchar. A fin de cuentas, hay estudios que explican que, por ejemplo, para adelantar un camión, como él decía, sin esos 20 kilómetros por hora extra, recorreremos entre 120 y 150 metros de más, lo que hace más probable un accidente, que nos encontremos con un coche de frente. Ahora bien, según Vicente Sánchez, de la Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico, si para adelantar necesitas superar la velocidad máxima, quizá no deberías adelantar.
Resulta que cuando estamos rebasando los 20 kilómetros permitido, seguramente que estamos adelantando a alguien que va a la velocidad máxima. Por lo tanto, ¿para qué adelantarlo?
Bueno, eso sí, lo que ambos me decían es que esta norma no tiene por qué ser cerrada. En la DGT saben de la polémica, van a seguir muy de cerca todo lo que suceda alrededor de esta normativa concreta por si hubiera que dar marcha atrás más adelante.
Bueno, hasta ahora nos escuchan muchos ciclistas que están preparándose para salir en ruta en unas horas, y para ellos también hay cambios.
Sí, porque a partir de ahora, si vamos en una vía con varios carriles, habrá que utilizar otro carril para adelantar a un ciclista. Ya no vale solo con el metro y medio de distancia, que eso sí, se mantiene para las vías de un solo carril.
Hay una cantidad enorme de personas frágiles que están falleciendo. Cuanto más capaces seamos de evitar que eso ocurra, pues mejor. Y esto, pues, por supuesto, va a ser una manera de no mover al vehículo con nuestro aire, según el vehículo que yo merece, no asustarlo. Casi cada semana estamos viendo ciclistas o ciclomotores muertos precisamente por esa falta de distancia.
Ahora bien, también hay cambios para ciclistas, para patinetistas, o como se llama a los que van en patinete, terminantemente prohibidas las aceras o esa dualidad coche-peatón que aplican algunos. Son vehículos y van a ser tratados siempre como tal.
Bueno, hay novedades también en el consumo de alcohol, no en este caso al volante, pero sí afecta a la circulación.
Sí, al manillar, podríamos decir, porque hasta ahora un chaval de 17 años podía ir montado en su bici, borracho perdido, literalmente sin ningún problema. Se acabó, eso ya se acabó. Los menores que conduzcan cualquier tipo de vehículo, ya sea una moto, una bici, un patinete o si te pones incluso un caballo, tienen que dar 0,0 en los test de alcoholemia.
Bueno, algo que parece lógico, por otra parte.
Sí, desde luego. El caso es que estas son las normas principales, Antonio, que cambian a partir de mañana. ¿Suficientes, insuficientes o demasiadas? Bueno, suficientes de momento para José Blas Merinero, de Autoescuelas Merinero, pero no vendría mal alguna más, según Vicente Sánchez, según el presidente de la Asociación Española de Prevención de Accidentes de Tráfico.
Como soy optimista, espero que todos estos cambios sean para más, para mejor. Creo que todo esto va a ser bueno, va a ser beneficioso.
Va a ser muy efectivo, pero no lo suficiente. Han habido algunas cosas que se han dejado pasar y es una lástima. Un reincidente no se le puede dejar volver a recuperar el permiso de conducir porque seguramente que tiene algo que no le permite estar en condiciones de conducir.
Bueno, pues ahí están en todas esas novedades. Gracias, Álvaro, de esa ley. Mira, yo me quedo con una cosa que no sabía, y es que esa reforma elimina de la ley de tráfico la posibilidad, lo hemos dicho, de superar en 20 kilómetros por hora la velocidad límite de la vía durante los adelantamientos en carreteras convencionales. Así que hay que anotar, si no quieres luego, pues sorprenderte con una multa, con una sanción.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Hola, soy Juanma Castaño y desde ya, si te cambias y me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. No lo dejes para el día después.
Hola, soy el desconocido, ese que ni famoso ni nada, pero que también te da desde ya lo mismo, pero con asistencia en viajes desde la puerta de tu casa. Y sí, claro, vota ya.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Julio Iglesias y Rafael, juntos en 13. La vida sigue igual.
Quiero saber si puedo andar.
Y digan lo que digan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.